En la jornada de ayer tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial, pero dos horas después de iniciada la votación para elegir al presidente de este país, los opositores al dictador Teodoro Obiang Nguema se retiraron denunciando fraude en estas elecciones. Para conocer los detalles de lo que ha ocurrido, les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Conversamos a través del hilo telefónico con el señor Marcos Manuel Endong. Él es el coordinador de exterior de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, el CPDS. Pues queremos hablar unos minutos con usted para que nos haga un análisis, una valoración de todo el proceso electoral, ese invento que de alguna manera ha llevado a cabo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en su país, en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo lo han vivido ustedes allá?
Muchísimas gracias por esta oportunidad de brindarnos la ocasión de comentar al público español de la radio de comunicación estas circunstancias que ocurren en mi país, en Guinea Ecuatorial. Nosotros, CPDS, desde hace 12 años que iniciamos la andadura política como partido, tenemos una meta, es llevar la democracia y el respeto de los derechos humanos a la República de Guinea Ecuatorial. En el último tramo de tiempo hemos buscado todos los medios posibles para que esa democracia y ese respeto a los derechos humanos llegue a este país, a esta sociedad, a través de procedimientos totalmente pacíficos para hacer una transición ordenada de la dictadura del general Obiang a una democracia establecida y plena. El proceso que nosotros hemos seguido ha constituido en hacer ver a la sociedad, contar con la sociedad, penetrar en la sociedad para hacerles ver la realidad de nuestro país, la conveniencia de que el talante político que hoy reina en Guinea Ecuatorial no era el más apropiado, porque se ha vivido durante décadas bajo represión, una represión bruta, una represión terrible, con muy pocos ahí, de baja intensidad en el último tramo de tiempo, pero represión al fin y al cabo, y que eso había que cambiarlo. La sociedad, los pueblos de Guinea Ecuatorial en su conjunto, nos han entendido. Eso solamente ha sido posible gracias a la oportunidad de que el general Obiang convoca unas elecciones presidenciales en las cuales, de una forma ilegal, anticipadamente, creía que no íbamos a poder participar. Sin embargo, la eficacia de nuestra organización, la predisposición para aprovechar cualquier coyuntura que se presente para Guinea Ecuatorial, hemos puesto al día todas las posibilidades y hemos puesto todos los medios mínimos que tenemos, pero con el sentir, con las ganas, con la necesidad de que este país cambie de rumbo políticamente hablando y de forma decidida, hemos puesto al día todos los aspectos para poder participar en esas elecciones, a pesar de todas las ilegalidades que hemos venido observando. El resultado de todo ese trabajo ha sido una campaña dura, durísima, una campaña que nos ha acercado a la población, una campaña que hemos aprovechado justamente para que ese mensaje de hacer la transición con todos los pueblos, con todas las ideologías, con todos los actores políticos de Guinea Ecuatorial y para todos, llegue a la población. Y desde ese planteamiento hemos tenido un resultado realmente esperanzador, y sobre todo en la medida en que la conciencia de la población de Guinea Ecuatorial ha aumentado unos grados más en términos de asumir de que el país Guinea Ecuatorial es de todos y cada uno de los pueblos, no es de una familia, ni de una tribu, ni de un clan, ni un distrito. Y ese mensaje ha sido realmente grato para los oyentes y sobre todo para la población de Guinea Ecuatorial, que lo ha asumido. La valoración posterior de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, en las elecciones, desgraciadamente, a pesar de que sabíamos que esto podía ocurrir, teníamos la esperanza razonable de que el general Obiang tendría un mínimo de decencia política para asumir que la población tenía que votar en libertad. Sin embargo, eso no ha sido así. Se han planteado unos presupuestos participativos que no corresponden a unas elecciones mínimamente aceptables. Tal es el caso de que se estableció a partir de las 9:30 de la mañana de ayer el voto público, orquestado por el propio ministro del Interior y presidente de la Junta Electoral Nacional. Se planteó la cuestión de que los votos fueran a través de unos sobres transparentes, donde se podía perfectamente identificar cuál ha sido la opción que el ciudadano ha elegido. Se planteó la expulsión de los delegados distritales, de los interventores de mesa en las elecciones, expulsarlos los que sean de la oposición. Se planteó la cuestión de que cualquier presidente de mesa, cualquier interventor de mesa que hubiese exigido la aplicación de la legalidad vigente, es decir, que el voto tenía que ser secreto, fuera detenido y encarcelado. Y ante esta tesitura optamos por no seguir participando en esas elecciones que consideramos a todos los efectos como no válidos. Y hasta este extremo, esa es la valoración, desgraciadamente, que hacemos, que es una ocasión más perdida ante la coyuntura política que tiene Guinea Ecuatorial.
Señor Ndong, ante todo este proceso, ante toda esta situación, ahora cómo se presenta el futuro? Seguro que la lucha política que ustedes ya estaban realizando va a continuar, pero yo no sé si hay posibilidad de exigir de alguna manera la convocatoria de unas nuevas elecciones que tengan unos observadores internacionales o que puedan garantizar un cierto proceso democrático real en Guinea Ecuatorial, o esto, mientras siga Teodoro Obiang Nguema en el poder, es totalmente impensable.
Como es lógico, la lucha política continúa, puesto que esto no ha hecho más que empezar en esta segunda fase. Efectivamente, solo estamos esperando al día mañana pasado, cuando oficialmente se declaren los resultados, para impugnarlos de manera formal y presentar la solicitud ante el general Obiang de la conveniencia de convocar unas elecciones con la observancia internacional presente y con las mínimas garantías de libertad y transparencias necesarias para que sean consideradas como válidas. Al respecto, no solamente el candidato Celestino Bonifacio Bacale, del CPDS, de la oposición democrática en general, sino también los otros tres candidatos que concurrían junto a él frente al general Obiang, han decidido unir los esfuerzos para justamente hacer esta petición de manera formal, clara y contundente. Primero ante el propio general Obiang, y lo segundo pidiendo el apoyo de la comunidad internacional. Y en este sentido, el gobierno de España, el gobierno de Francia, el gobierno de Estados Unidos en particular y la comunidad internacional en general, les pedimos que presten el mejor apoyo, la mayor posibilidad de coordinar los esfuerzos para que el general Obiang reciba la contundente respuesta de la comunidad internacional de no aceptar un procedimiento ilegal que él ha establecido para seguir al frente de Guinea Ecuatorial, puesto que a todas luces y políticamente hablando existe un grado de ilegitimidad y de ilegalidad manifiestamente contundente en contra del general Obiang, que no puede seguir al frente de Guinea Ecuatorial, puesto que los pueblos de Guinea Ecuatorial, como cualquier otro pueblo de cualquier parte del mundo, en los tiempos que corren, necesitan un gobierno que garantice sus libertades, un gobierno que propicie la posibilidad de que puedan desarrollarse y desenvolverse con toda plenitud y con todo el potencial humano existente. Sin embargo, él no lo ha hecho hasta ahora, de los 23 años que lleva en el poder directamente y de los que estuvo indirectamente vinculados al poder en Guinea Ecuatorial.
Sabíamos hace algunos meses cómo las Naciones Unidas, a través de su Comisión de Derechos Humanos, daba por concluido el trabajo del relator, del observador de este organismo internacional para Guinea Ecuatorial, diciendo que, de alguna manera, ya se estaba realizando un proceso de democratización de este país. Sin embargo, la realidad que usted nos cuenta es totalmente diferente. ¿Cómo se vive a diario en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál es esa realidad? ¿Se debería renovar de alguna manera la necesidad de que exista una figura que observe el respeto de los derechos humanos en su país?
Indudablemente. Tal es el caso que en la última sesión, creo recordar, que era la 54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, a primeros de este año, fue por mes de abril, ya se estaban practicando detenciones en Guinea Ecuatorial. Y la eliminación de la figura del relator especial para Guinea, que estaba ya en más de dos quinquenios, es decir, más de 10 años establecido en Guinea, no se había conseguido ningún objetivo de los que se había marcado el relator especial, las Naciones Unidas. Con lo cual, interpretándolo correctamente y con todos los elementos que hoy en día contamos de lo que sucedió en aquella sesión, no se trató más que los intereses de determinados grupos de países que estaban en ese momento actuando como participantes o votantes de las cuestiones de la aplicación de relatores y de derechos humanos en todos los países. Y el grupo africano, entonces liderado por Nigeria, tuvo la incalificable decisión de apartar de Guinea Ecuatorial al relator especial que venía desempeñando un trabajo bastante importante y cuyas decisiones y recomendaciones nunca habían sido tenidas en cuenta por el gobierno de Obiang. A partir de ese dato, y justamente después de revocar el nombramiento de un relator, se estaba practicando unas detenciones y unas violaciones de derechos humanos absolutamente increíbles para los que habían votado en contra de mantener el relator especial en Guinea Ecuatorial. Y eso concluyó a primeros de este año y a mediados de este año, por mes de mayo, en un juicio sumaricio donde se vieron que el gobierno de Guinea Ecuatorial, del general Obiang, estaba violando los derechos humanos como nunca lo había hecho. Se presentaron en el juicio más de un centenar de personas con evidentes muestras de haber sido torturadas, con evidentes muestras de haber padecido sufrimientos incalificables con resultado de muertes en algunas ocasiones, y que se presentaban en el juicio, en un juicio que no se pudo probar nada de los presupuestos de los que se estaban enjuiciando a toda esta colectividad. Y hay que decir que como consecuencia de ese juicio injusto y totalmente jurídicamente no correspondiente a lo que es un juicio justo, esto ratificado por la Amnistía Internacional, están encarcelados hoy en día el secretario general de CPDS, Plácido Micó, los dirigentes de la Fuerza Democrática Republicana, un partido que todavía no había sido legalizado, cuyos líderes están encarcelados, y otros miembros, todos ellos presos de conciencia declarados por la Amnistía Internacional. Y a partir de ese dato se evidencia que el régimen de general Obiang no ha tenido ningún interés en respetar los derechos humanos, o sea, todo lo contrario. Y lo que ocurrió con la destitución o la no aceptación del relator especial para un nuevo periodo, pues había sido más que nada una maniobra política que no respondía a los intereses de Guinea Ecuatorial.
No hay que olvidar ese nexo histórico que une y que ha unido a España y a Guinea Ecuatorial. ¿Cómo valoran ustedes la posición del gobierno español ante todo lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial?
Nosotros consideramos que el gobierno de España tiene obligaciones históricas, políticas, culturales y sociales, ¿por qué no decirlo? Puesto que existen hoy en día en la sociedad española muchas personas e incluso, si me lo permite, personalidades que han nacido en Guinea Ecuatorial, algunos en Santa Isabel, hoy en día Malabo, otros en Bata, que tienen, digamos, su ius solis, el derecho del suelo, porque nacieron en ese suelo, en Guinea Ecuatorial. Y eso conlleva en que una visión histórica no puede quedar al margen de cualquier contemplación de lo que significa las actuaciones políticas hoy en día de España hacia Guinea Ecuatorial, sin dejar aparte que hay que recordarlo, que Guinea Ecuatorial es el único país en África subsahariana, África negra, para entendernos, que habla el español. Bueno, expresándolo sin ofender a las diferentes expresiones lingüísticas de España, el castellano. Y eso es un vínculo que creemos que es absolutamente trascendente con la historia, con la cultura, puesto que se está participando en la forma de expresar los sentimientos, las emociones a través del lenguaje por los mismos códigos, ¿no? Y eso es muy importante. todo lo que España ha hecho en Guinea Ecuatorial y está haciendo, nosotros tenemos el gesto de agradecerlo enormemente. Sin embargo, creemos que las actuaciones del gobierno español deben profundizarse e intensificarse, y precisamente en esos momentos en los que todas las gestiones que estamos haciendo en cuanto a que la comunidad internacional apoye la democratización de Guinea acaban siempre, casi siempre, pasando por el mismo punto de referencia, ¿no? ¿Y qué dice España? ¿Y qué dice el gobierno de España? En ese sentido, creemos que España, el gobierno de España actual, debe tener muy en consideración esas aspiraciones de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Es más, cuando se ha hablado del idioma español, de la cultura española en Guinea, ha sido la población en su conjunto la que ha salido en defensa de lo que es la cultura, la civilización española en Guinea Ecuatorial. Fíjese que Guinea Ecuatorial está entroncado en medio de una comunidad que habla idiomas diferentes al español. Tenemos límites con Camerún, que habla francés. Tenemos límites con Gabón, que habla francés. Tenemos límites con Nigeria, que habla inglés. Tenemos límites con Sao Tomé y Príncipe, que habla portugués. O sea, estamos rodeados por países que hablan distinto a nosotros, y solamente el español, el castellano, en Guinea, en África Negra, es el único que lo mantiene como tal. Y ante las veleidades del general Obiang y su régimen de entroncarnos en la comunidad francófona, teniendo todo el respeto que nos merece la expresión francófona y la anglófona, lusófona, cualquier expresión de las civilizaciones de Occidente que han tenido la oportunidad histórica de civilizar a otros países, como es el caso nuestro, la expresión hispánica, tenemos el mismo respeto y seguimos manteniendo la cuestión de que Guinea Ecuatorial es un país de habla hispánica. Nuestra identidad es hispánica bantú, y eso nos ha diferenciado y nos ha permitido mantener una identidad nacional que desde luego ya quisieran algunos otros países en otros contornos y en otros tiempos.
Pues señor Marcos Manuel Endón, coordinador del exterior de la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial, muchas gracias por atender nuestra llamada y vamos a observar cómo se desarrollan los acontecimientos y esperemos que se vayan dando los pasos necesarios para cada vez más ver una Guinea Ecuatorial más libre y más democrática.
Así lo esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hacernos llegar nuestra expresión a sus interlocutores. Muchas gracias.